a la vuelta de la esquina. Andaré a sus siete vidas con un puñado de espinas. Padre de toda su pandilla, gran urbano marcado por las costillas. Estaba señor Don Gato sentadito en su tejado, y a la luz de la luna llena llorándolo y por lo que vale la pena. Ay, 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 ahí va la gata, miau, chirita como siempre. Ni se inmiscuye, ya no lleva la vida de antes. Ni se esconde, ni se calla, pero vive cada día más. Se reúne en el viejo barrio meridiana, ya no es igual. Avanza cada día y se involucra y a la vez escucha. Sigue su camino dentro y fuera de este lío, espacio atemporal. Y ya ni siquiera septentrional.
escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada.
Mirate sembrar giorni, io lo so che sono un errore.
la Radio Libre de los Poblados Marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Puede que no sea un jueves por la noche, es posible que sea un miércoles a las 11, y eso es porque habrá sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Otra de las radios libres también emite aquí en la ciudad de Valencia. Y si andas por el sur, en concreto la ciudad de Granada, y estás escuchando este programa un sábado, así como que cuando te estás haciendo la comida, o cuando estás comiendo casi a las 3 de la tarde, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad que ahora en primavera tiene que estar como que preciosa. Y como ya viene siendo habitual, a cada 15 días acaba de comenzar este programa que no tiene nombre, pero siempre tiene una pretensión. A veces se consigue y a veces no, la de armonizar las luchas sociales con la buena música en directo. Buena música en directo, como la que ha abierto el programa, la de Mozart Trio. Nos van a acompañar a lo largo de todo el programa y vamos a escuchar muy bien, perfectamente, si los duendes se portan como hasta ahora, el trabajo que hacen y su música. Y nada, con esta música vamos a armonizar el tema de la objeción fiscal al gasto militar. Bien, a ver si lo consigo presentar a la gente de derecha a izquierda. Vamos a ver. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Encantada de estar envuelta de música y en este estudi de Finestres Obertes.
Al peu de carrer, ¿eh?
Sí, sí, dos direcciones.
Alicia, yo creo que anda por este micro porque la pantalla en este momento me tapa y no la veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia?
Muy bien, sí, sí. Yo también veo la pantalla.
Bueno, con Santi iremos hablando del tema de la objeción fiscal y Alicia es la voz y la guitarra de Mozart Trio. Continuamos. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás?
Pues aquí, del lado izquierdo.
Kiko, que nos da más que el aire, nos da vientos aquí hoy en este programa con el saxo, la armónica, que luego escucharemos, y la travesera, que también la hemos escuchado. Y David Sanauja, al bajo, que no se ha oído, pero yo creo que el resto sí. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, todo un delito ir machacando la canción que sonaba de fondo de Mozart Trio, pero bueno, tenemos el CD. Ahora nos contarán si algún día será un CD. De momento es una serie de archivos que nos han copiado en un CD que nos va a servir para ir apoyándonos en él mientras vamos preparando la siguiente canción y los temas que andamos preparando por aquí.
Sensazioni che mai hai provato a controllare o no ogni sentimento che diventano ogni volta che ti vedo.
Alicia Steyer, de seudónimo Moza.
Es como la pizza, ¿vale? Con dos tetas. Pues en lugar de pizza, a ver, que moza soy, es lo que digo siempre, pero que es mocha.
Pues mocha, Alicia, Kiko y David, para empezar, vamos, si os parece, a que nos contéis de dónde sale el grupo. ¿Cuándo os encontráis?
Pues el grupo nace de un proyecto cantautor, realmente. Cada uno tenía sus proyectos y sus cosas, su pasado en la música. Y bueno, yo como cantautora y cantante, pues empecé con el proyecto Mocha desde Italia, luego Barcelona y ahora Valencia. Bueno, ahora ya hace casi 5 años, como quien dice. Y nada, y a partir de aquí en Valencia, pues acabé conociendo a David primero. Bueno, luego al conocer a David y ver el sangranujeo que llevaba, dije, este bajista es perfecto para el grupo.
No digo nada.
¿No dices nada? Y luego pues ya acabó llegando nuestro señor Vientos, que lo llamo yo, o lo llamamos nosotros aquí, el polifacético Kiko Núñez también, que acabó acoplándose después al proyecto, que hemos tenido varios músicos, etcétera, dentro de lo que es el proyecto. Pero ahora, pues digamos que nosotros tres somos los más afianzados al proyecto y, digamos, no músicos cambiantes.
Sí, hay músicos invitados que van rotando.
Exactamente. A ver, el nombre de Mocha viene de mozzarellina, de la mozzarella de Italia. Y es que yo donde estuve en Italia era en Nápoles. Entonces allí existen mucho los grupos de calle, etcétera, y en lo que aquí se diría el mal nom. Los motes, la costumbre de ponerle, aunque no conozcas a la persona, esa persona tiene que, hay que ponerle un nombre para identificarla cuando se la ve por la calle. Y a mí, no me preguntéis por qué, pues me llamaban mozzarellina. Y a mí eso, exactamente me pasaba eso, me salía una sonrisa cada vez que oía ese nombre y hacía referencia a mí. Y decía, pues esto me lo voy a llevar conmigo, pero mozzarellina me parecía muy largo y lo acorté, lo dejé en el infinitivo prácticamente. Entonces ha quedado con mozza, que sería más bien morder, digamos.
Por aquí andamos, por Radio Malva. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Si quieres nos zambullimos un poco en el tema de la objeción fiscal al gasto militar, ¿no? Estamos en plena campaña.
En plena campaña y no operales europeos, ¿no?
Cuéntanos, la gente ahora, la que tiene la suerte de estar trabajando e incluso de cotizar, pues... tiene que resolver ahora unos deberes con Hacienda. Hay ahí un justiprecio, unas devoluciones, unas entregas. Y vosotros desde el MOC, aquí en Valencia y en todo el Estado español, desde hace ya más de 2 décadas, estáis promoviendo este tema de la objeción fiscal al gasto militar, que, bueno, se entrelaza perfectamente, ¿no?, con este tema de la declaración de Hacienda.
Desde FA, concretament, des del any 82, o sigui que ja anem a la temporada 32, en la que li proposem a aquesta gent que tu has comentat, que és requerida per Hisenda en aquesta època que estem, en la primavera, per a, diguem, fer la seva declaració de renda, li convidem a fer un gest de desobediència civil, negant-se a pagar part dels seus impostos que van dedicats a la despesa militar. és un acte senzill, diguem, des del punt de vista pràctic, i que volem que siga una transmissió a la societat d'un dir prou, un dir no estem d'acord en aquesta assignació pressupostària, la despesa militar, en general per motius, diguem, morals, ètics, i més encara en el moment en què estem, en què hi ha partides desateses molt més importants per a la població, no?
Supongo y espero que mucha gente ya tenga claro que no le gusta que su dinero sea empleado en armamento y derivados varios de lo que se destina supuestamente al Ministerio de Defensa y otros tantos más. Podríamos entrar, si quieres, en la parte como que más técnica, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente que esté escuchando para hacer esta objeción fiscal, ¿no?
La manera sencilla és, actualment ja no se fa la objeció, perdó, no se fa la declaració de renta a través d'impresos que compres en els estancs o en les delegacions d'Hisenda, com era en anys arrere, sinó que tota la gent, pues, l'ha de fer amb el programa Padre, que és un programa que te baixes de l'agència tributària a través d'internet, i utilitzant aquest programa no tens més que fer la teua declaració fins que arribes a un apartat que és el de quota resultant de l'autoliquidació. Això és una casella que en concret és la 511, que aquesta xifra diu el que tu, segons els teus ingressos, has de pagar en aquesta temporada, aquest any, a Hisenda. A partir d'ahí ja ve, se fan els càlculs de si has pagat més fins al moment o no, i al final t'eixirà a tornar o a pagar. Però en concret aquesta és la quantitat d'impostos que tu has de pagar de manera directa en ixe any. Aleshores, el que proposem és, d'eixa quota resultant de l'autoliquidació, calcular el percentatge que destina l'Estat a despesa militar, i ahí obtindrem una xifra, una sèrie d'euros que són els que dels teus impostos van directament a despesa militar. Aleshores, el que li proposem a la gent és que a partir d'ahí faci eixe calculet, continue, i en l'apartat que ja és de retencions i pagaments a compte, on se descompta el que tu ja has contribuït perquè te ho han retès de la nòmina o dels teus comptes bancaris, pues ahí crear tu el teu propi espai, que és tatxar una casella que habitualment no utilitzes, l'epígraf, i ahí posar una quantitat entre un euro i la quantitat que has calculat d'aquest percentatge dels teus impostos que va a despesa militar, i posar-ho ahí, i posar per objecció fiscal a la despesa militar. Continuar la teua declaració i ja com, de manera normal, no? En este cas, claro, com estàs fent en l'ordinador, tu faries en aquesta casella de retencions i pagaments a compte, clavaries els diners que vols objectar, continuaries la declaració, la imprimiries i després aniries en el boli a la casella on has ficat aquest número que tu, és la quantitat que tu objectes, tatxaries i posaries en boli per objecció fiscal a la despesa militar. En això vull dir que és un acte que no pretén ser una evasió d'impostos, sinó que és una declaració manifesta de la teua objecció a esta distribució pressupostària, no?
Normalment la gent, por muy bien que lo expliques, se lía ya haciendo la declaración de la renta así normal, ¿no? Todo esto se puede encontrar perfectamente explicado, ¿no? Por internet. Incluso hay, ¿no? Sugerís un modelo de carta que se le envía, ¿no? al Ministerio de Hacienda, de alguna manera diciendo, explicando muy bien por qué se hace esta objeción, ¿no?
Efectivament, no he dit que una vegada tu has fet la declaració queda la següent part, que és que aquests diners que tu objectes els destines a un col·lectiu social que tu consideres que sí que fa una defensa social, sí que fa una cosa que és per a defendre principis que tu consideres interessants, no? Pot ser una associació de veïns, un col·lectiu ecologista, un mitjà de comunicació que treballa per una democràcia comunicativa, qualsevol tipus de col·lectiu. I aleshores, quan tu vas a entregar la declaració d'Hisenda, presentes la declaració, però també una copia del ixe ingrés bancari a ixe col·lectiu social, i a més fas una carta de la qual nosaltres proposem un model, però per a que cadascú la varie segons els seus principis, diguent-li al senyor ministre d'Hisenda què és el que s'ha fet i per què, que hem objectat uns diners a la despesa militar i per què ho fem, no? És una manera de fer encara més evident que el que volem no és un escaqueig, sinó enfrontar-nos a la norma que ens obliga a participar en la finançació de la despesa militar, no? I com tu dius, és complicat que per la ràdio, per la gent capte a la primera. Tenim recursos en internet, en una pàgina de referència a nivell estatal, que és nodo50.org/objecionfiscal, i a més, així a València, el nostre col·lectiu Alternativa Antimilitarista MOC està organitzant tallers pràctics on la gent ve en el seu esborrany o en el seu número de referència que li donen en la agència tributària per a baixar-se el borrador, i a partir d'ahí fem tot el procediment, no? Si alguna persona que ens està escoltant té interès en acudir a un d'aquests tallers pràctics que fem, no té més que escriure'ns al correu del col·lectiu, que és retirada@pangea.org, dir-nos que la persona està interessada en ser assessorada en este tema, i nosaltres ens posaríem en contacte amb la persona diguent-li quin és el pròxim taller, la pròxima sessió d'assessoria, per a fer-ho sense cap problema, de manera gratuïta, i a més encantats estem de promoure aquest tipus de pràctica, no?
La verdad es que si se hacen bien los cálculos, se llegan a porcentajes bastante elevados, ¿no?, de los presupuestos generales, ¿no? Además, por lo que he estado leyendo, 15.000 millones, más de 15.000, 15.581 millones de euros son los que se han gastado en el 2013 directamente en el Ministerio de Defensa, pero
en gasto militar.
Lo que pasa es que la cifra parece que asciende a más, ¿no? Se camuflan en, afirmáis, en 11 de los 12 ministerios que componen nuestro gobierno, ¿no?
Efectivament, normalment hi ha una assignació pressupostària al Ministeri de Defensa, però després n'hi ha partides militars que s'amaguen pues, en ministeris, des del tema de la cooperació, Ministeri d'Indústria, en investigació, que directament no tenen l'epígrafe militar, però se dediquen per a finançar investigació militar, per a compra de material militar, per a operacions militars en l'exterior, a més del fons de contingència que se té per a, diguem, imprevistos en general, que no s'han considerat en els pressupostos de l'Estat, i que se tira mà d'eixa caixa per a finançar operacions, per exemple, d'intervenció militar en l'estranger, no? Aleshores, sí que és una xifra que costa molt de determinar exactament quina és. Hem estimat que en l'any passat era, com tu dius, 15.581 milions d'euros, que això significa 45,18 milions diaris. Ho dic perquè la gent puga mentalment digerir o avaluar si és que la gent de peu som capaços de fer-nos idea d'aquestes quantitats, que és el que estem dedicant a esta cosa que ells anomenen defensa i que nosaltres ens neguem a considerar això una defensa.
Una quantitat, no?, que se compara con lo que se dedica a tres ministerios, ¿no? En concreto, algunos muy muy hirientes, ¿no?, muy heridos por los recortes, ¿no? El Ministerio de Educación, el de Cultura y el de Trabajo y Asuntos Sociales y Medio Ambiente, ¿no? Con ese dinero se podrían hacer otros tres ministerios, ¿no? Más útiles, ¿no?
Se podrían financiar moltes de les necessitats que té la població de l'Estat espanyol actualment. Aleshores, per això nosaltres considerem que el que fa el Ministeri de la Guerra, que és per a nosaltres el nom que hauria de tindre, no és una defensa. La defensa seria, diguem, pal·liar i finançar les necessitats que la població té, siga sanitàries, educatives, mediambientals, diguem, per a la gent gran que està ara veient la seva pensió en xoc. O sigui, són l'ajuda a la dependència, n'hi ha tantes coses que estan insatisfetes que generar un cos per a defendre'ns de suposades agressions exteriors ens sembla poc raonable, com a mínim.
Hablamos de esos 15 millones y medio y también hablábamos que son más, ¿no? En concreto, 23.604 millones de euros son los que están repartidos en esos otros 10 ministerios, ¿no? Esa es la más, bueno, la suma, ¿no? Que hacéis, que son un 6,83% del total de los presupuestos generales del Estado, ¿no?
Diguem que sumant tot el que seria directament estrictament militar i si considerem també la Policia Nacional o el pressupost de presons, el que diríem de control social, pujaria tota aquesta quantitat a un 9,8% dels pressupostos generals de l'Estat, no?
El Ministeri de Defensa 6.913 milions, la Guàrdia Civil 2.600.000, operaciones militares en el exterior 514 millones y luego lo que va destinado al control social, Cuerpo Nacional de la Policía 2.774 millones. Aquí esto no es la lotería. y las policías autónomas 1.600 millones. Esto lo he extraído porque era así como lo más entendible, había muchas más cosas, ¿no? Un poco sé el desglose que hacéis y además para el 2014 se prevé que todavía sea más, ¿no? El gasto militar, 34 millones, ascendería casi a un 10%, ¿no?, de los presupuestos.
La veritat és que preveure és difícil. N'hi ha col·lectius a nivell estatal, com són el Centre de l'AS i Utopia Contagiosa, que se dediquen a furgar entre els documents, moltes vegades ocults, que assenyalen quina és la despesa militar real. Però, efectivament, la despesa militar és una de les que o se manté o si baixa, baixa un mínim, quan altres partides més necessàries són retallades de manera brutal, no? Sí que se preveu que la despesa baixa en augment perquè una de les coses més sagnants que té el pressupost militar és que està compromès per el deute adquirit per el que se diu els programes especials d'armament. Estem immersos en compra d'avions de combat, de fragates, de míssils Taurus, del tanc Leopard, de l'helicòpter Tigre, de fragates i submarins, vull dir, una sèrie de projectes a llarg termini que implica una inversió que va generant, per a la que se demanen crèdits, que va generant un deute, i és l'espiral del deute, no?, que ja coneixem molt bé per la realitat que estem vivint. Aleshores, la cosa va muntant i diguem que el deute militar és un dels responsables del gran deute que té el deute públic ni a l'Estat espanyol, no? Aleshores, és un dels deutes que nosaltres consideraríem il·legítims si se poguera fer una auditoria del deute i veure quines coses han gastat i el per què. No crec jo que la societat espanyola hagi estat específicament consultada per a invertir en aquestes despeses que comprometen la nostra economia a tants anys vista, no?
Comprar tanques y cañón no espera a mí una defensa, no espera a mí una defensa, es
Infórmate en nodo50.org/objeción fiscal. Borra el gasto militar, haz objeción fiscal.
de perdedores. Siempre ha habido y siempre habrá historias de almas que vuelan, valientes ante el azar. Historias de perdedoras. Siempre ha habido y siempre habrá historias de las almas gemelas. En esta cruda realidad, corre Lola, corre, corre alto y vuela, lejos de estas calles donde reparten miseria. Corre Lola, corre, corre alto y vuela, lejos de este infierno que te va a llevar la trena. Corre Lola, corre. Están volando por la calle, nada en los bolsillos, nada que ganar, todo que perder. Sabiendo que te has ido, hay que espero yo de un mundo donde vale lo que tiene y tú no tienes nada de nada. Tú no tienes nada de nada. Desespera por la calle, buscando una salida donde poder escapar. Miradas por las esquinas mientras luces aparentes, mente en blanco y solamente tú buscando un trago más. Tú buscando un trago más. Esta es la vida que diste, la vida que empuja, empuja. Y esta es la vida que diste, la vida que empuja, empuja. Y esta es la vida que diste, la vida que empuja, empuja. Y esta es la vida que empuja, 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 empuja. Esta es la vida que diste, la vida que empuja, empuja. Y esta es la vida que diste. La vida que empuja, empuja, y esta es la vida que dice. La vida que empuja, empuja, y esta es la vida que empuja, 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 empuja. Esta es la vida que dice. La vida que empuja, empuja, y esta es la vida que dice. La vida que empuja, empuja, y esta es la vida que dice. La vida que empuja, empuja, y esta es la vida que empuja, 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 empuja. Hay entre tú y yo, ni pena ni gloria. Si esto es una noria, cariño sincero, el añejo sabe mejor. Que ya no tengo nada más nada, que ya lo tengo todo. Guardo tu recuerdo, tengo tu calor. Ni pena ni gloria, si esto es una noria, córrelo la libre, que haces como te quiero yo. La vida que diste, la que empuja y la caprieta. Conoce el camino de vuelta. Y en la vida la que empuja, que empuja, que empuja, 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 empuja. Pero la corre, corre alto y vuela, lejos de estas calles donde reparten miseria. Corre Lola, corre, corre alto y vuela, lejos de este infierno que te va a llevar la trena. Corre Lola, corre.
Vamos a nuestro viaje particular y nuestra pretensión de armonizar aquí varias cosas. Bueno, escuchando así el CD de fondo, Alicia y compañía, gente de Mocha Trío, contadme un poco cómo, dónde y cómo habéis grabado este CD, que suena, bueno, estos archivos de momento, estos temas así, ¿no?, plasmados en este CD que me habéis pasado, que suenan tan bien.
A ver, nosotros realmente venimos de lo que es la filosofía de autoproducción. ¿vale? Entonces, motivo por el cual todavía no se puede conseguir el CD en ningún lado.
De momento somos autofinanciados.
Estamos autofinanciándonos. Entonces, nada, pues entre amigos, etcétera, pues hemos conseguido grabar pues este CD que realmente no llega a ser un CD, se le podría llamar EP, que también tiene unas 5 o 6 canciones, una cosa así, en el cual pues al menos podemos plasmar lo que hacemos de manera que lo podemos presentar, sí, con toda la pretensión de que se convierta en un CD de verdad. Entonces, cuando ya nos hemos visto que estábamos afianzados entre nosotros y queríamos que sonara lo que tocamos, más que pues a lo mejor música con sintetizador, etcétera. David viene también de la canción de autor, quieras que no, pues también le gusta el tipo de mezclar estilos como nos gusta a nosotros. Él viene de una historia también que nosotros estamos contentísimos de que esté con nosotros, igual que yo con David, que también tiene su historia. Aquí cada uno puede empezar a contar, si quiere.
Yo soy venezolano, yo vengo de Venezuela, yo llegué hace 14 años a España y toqué durante muchísimos años con una banda venezolana que se llama Desorden Público, que de hecho los dos primeros discos se editaron en España y vinimos a tocar varias veces y no tuvimos oportunidad de compartir con personajes que grandes amigos y que además admiro muchísimo, Fermín Muruza o yo qué sé, mucha gente, ¿no? Y me vine un poco divorciado de giras y de todo, ¿no? Y quería un cambiazo y como mi pareja del momento era catalana, pues nos fuimos a Barcelona. Y ahí, bueno, todo cambió. Pero yo vengo del escape y la música, pues es una cruz que no te la quitas de encima nunca. La vas cargando toda tu vida.
Es una cruz gustosa, digamos. Sí. Somos un poco masocas, sí, sí, sí. Con gusto.
Y nada, y eso, pues mira, en Barcelona tuve un trío de jazz y tal, y con Igor y con amigos de por allí. Y cuando llegué aquí, que me vine por una producción de una película que no tenía nada que ver, y coincidí con Alicia en un concierto y bueno, de ahí empezó todo el rollo con Mozart, ¿no? Pero eso, que yo vengo del ska, que no tiene nada que ver.
En definitiva es música, ¿no?
Sí, claro, eso mismo, sí, sí.
David...
¿Te has quedado callado? Hola.
No, estoy dejando hablar a todo el mundo.
La cara granuja, ya lo decía yo.
Yo conocí a Alicia ya hace ya bastantes años, nos conocemos, vamos sumando años juntos.
¿Sí?
Desde que la conocí siempre me ha gustado su forma de componer, es el primer punto por el cual yo estoy aquí. A partir de ahí, pues bueno, hemos ido peleando ella y yo poco a poco, al final vino Kiko, se ha ido sumando a varias gente, posible gente que venga a posterioris, buena para tocar con nosotros y compartir pues bueno escenarios. La grabación se ha hecho simplemente pues para poder ir a vender nuestra música, pero ya no para venderla, sino para poder actuar por ahí, que al fin y al cabo es donde hoy por hoy se saca dinero, porque la venta de CDs...
el mercado ha cambiado.
Ni aunque te lo paguen, no sacas dinero, pero bueno, al menos promocionarte para poder hacer bolos y hacer cosas. Poco más.
Ya
bastante.
Realmente, esto es una cosa que siempre ha sido así, no nos engañemos. Aquí gana dinero con los CDs y con la producción de las discográficas los que ganan. El músico realmente poco ganaba entonces cuando se trabajaba con la producción musical. No
podríamos
que...
se puede poner una casilla también en la declaración para... Exacto. Los músicos cantautores, porque realmente si vamos a hacer un cambio en esta sociedad, yo creo que ya sería hasta cuestión de plantear una parte
para la cultura, para la cultura en general, yo creo que debería haberlo.
Hombre, yo creo que de citar a aquella militante feminista que decía, esta no es mi revolución si no la puedo bailar, per tant, soy un capítulo a financiar directamente, ¿no?
Y la cultura es una cuestión esencial y mira cómo nos las están golpeando.
Vamos a tener, y la gente que escucha va a tener la oportunidad, ¿no?, de veros en directo y además de nuevo enredadas y enredados en Radio Malva, ¿no? En concreto
el 15 El 15.
¿Te lo sabes, Alicia?
Sí, yo te quito, dame el micro. El 15 de junio, sobre 1:30, 2:30, estaremos tocando en Lorta, en el Centro Social de Lorta en Benimaclet, para tal evento. Y bueno, pues será un evento para todo el día. De hecho, por la tarde también habrá otro grupo, creo que se llama, ¿cómo?
Teletexto. Aprovecho y bueno, hago publicidad, ¿no?, del evento que monta Radio Malva, no solamente ese fin de semana, sino durante 4 fines de semana de junio. La cosa se llama Reinventa a la Radio Libre Radio Malva, ¿no?, y es una exposición de ilustraciones y dibujos que se va a realizar en 4 lugares diferentes. Para que esa exposición se pueda realizar, quienes escucháis tenéis que ilustrar y dibujar y enviar esas ilustraciones y esos dibujos al correo de la radio, que es la radio malva@gmail.com. ¿Y qué más cosas ocurrirán? Pues venga, voy a leer así el cartel entero. Las salas son la Envidia, que está en el Carmen, el Centro Social de Lorta, en Benimaclet, La Gimera, Extramurs, estos son los distritos, y Madame Mim, no es un grupo, es una sala, en Rosafa. Del 2 al 8 de junio es donde estarán expuestas en La Envidia, en el Carmen, y el domingo 8 de junio, en ese mismo lugar, pues habrán actuaciones de... así se llama, ¿eh?, Sagrado Corazón de Jesús y Tácter. No os llevéis el bocata ni nada, ni os vayáis al bar de al lado si os entra hambre, porque habrá una cena a partir de las 7 de la tarde. La muestra es itinerante, entonces irá dando saltos de un barrio a otro, y del 9 al 15 de junio se trasladará al Centro Social Ocupado de Lorta, de Benimaclet. Y el domingo es cuando actuaréis vosotras aquí, Moza Trío, con Teletexto, y ahí no ni bocadillo ni nada, porque van a haber paellas, o sea que...
A nosotros nos han prometido paella. A ver,
vamos, que nosotros, no me nosotros el vamos menú, ¿eh?, a comer paella y luego a tocar. Vamos a comer paella y luego a tocar, ¿eh?
Desde la 1 del mediodía hasta las 21 horas, ¿eh?, estaremos ahí pasándonoslo bien. Bueno, la muestra sigue su peregrinar y se traslada al barrio de Extramurs del 16 al 22 de junio en la sala de La Gimera. Y el viernes, esto ya no será un domingo, el viernes al 20, en esa sala, radio en directo y actuación de Las Buenas Noches, conjuntamente con Distrito 008, y esto será a partir de las 7 de la tarde. Y ya para terminar, la última semana de junio, del 23 al 2 de julio, 23 de junio al 2 de julio, en la sala Madame Mim de Rosafa, y el jueves, ya no viernes ni domingo, sino jueves 26, habrá música en directo. Uf, casi me quedo sin respiración.
Hombre, yo ya que te has puesto a obligar, pues si nos permites que también avancemos los próximos conciertos. Y ya que has hablado de Extramurs, que hemos hablado del Centro de Lorta, pues y es el mes que viene va a ser para nosotros mes Benimaclet, pues nosotros el 9 de junio estaremos en el CAF Café, por ejemplo, a las por la noche, 9:30, 10 de la noche. Luego el 15 de junio, como muy bien has dicho, en el evento social de Lorta, de Benimaclet, que acabamos de nombrar. Y para terminar, ya lo que hablabas del Distrito 008, estaremos el 21 de junio en La Malaquita, que es un restaurante que está también en el Distrito 008, también estaremos de 1:30, 2:30 también, para que la gente pueda comer a gusto.
Sí, sí.
Y ya si queréis, ya pues ya el día 5 de julio en el Café ya, Cronopio, sí, y redondeamos Benimaclet.
Nada,
bueno, pues un montón de invitaciones, ¿no?, para que la gente comparta con nosotros y con vosotras, ¿no?
Sí, sí.
Buenos momentos. Kiko, ¿qué
es? Yo tenía una pregunta con respecto a lo que estabas hablando antes de la objeción fiscal.
que yo creo que todos los que están escuchando lo pensarán, porque bastante tocada está la economía como para que nos pongan una multa. Entonces, ¿qué problema puede haber si yo hago esto? ¿Sí? ¿Qué multa me pueden poner y cuánto puede ser y de qué manera? ¿No?
En principio, la objeción fiscal no es legal. Tampoc és il·legal, o sigui, no té una sanció, no. una pena, una condena, una multa, efectivament. No existeix. El que fem és una alteració de l'imprès i una, per a Hisenda el que estem cometent és un error. Val? Aleshores, si ells detecten aquest error i volen reaccionar, cosa que passa en menys del 5% dels casos, t'escriuen una carta i te diuen vostè s'ha equivocat, y mosté que donar ese dinero que mosté ha desviado.
Ya, bueno, seguramente sí se darán cuenta, pero le sale más caro hacer todo el trámite.
Posiblemente se puede especular entre que se pueden donar counter, pero no les interesa reaccionar. Exacto. Y dur a un nivel de visibilización social.
Exacto.
Un tema que
es muy sensible.
Sí. Efectivamente, y que realmente la población el podemos ganar, ¿no? La gente que critiquemos esta asignación presupuestaria. Sí, esa es una especulación. Otra es que, igual, lo que tú dices, les costa molt administrativamente y de momento las cuantitats son mínimas y tal, ¿no? Aleshores, te pueden demanar los diners que t'han tornat de mes, porque tú estás dient, o demanar els diners que no has pagat en cas de que te tocarà pagar i has deixat de pagar aquests diners, no? Depenent de si tens negativa o positiva, no? Aleshores, tu què pots fer ahí? Directament, si no vols més complicacions, li dones els diners que te demanen i ja està. Però si tu vols, diguem, tensar un poc més la situació i aprofitar i difundir el cas i juntar-te amb altra gent que està en la mateixa situació, pues pots entrar diguent, escrivint un recurs administratiu i així pots entrar en una espiral legal hasta que tu digues esto me va a costar ya diners, ya paro, per exemple.
Claro, lo ideal sería que existiese una figura legal de manera de tu estar exento de pagar eso de una manera justificada.
No, nosaltres el que aspirem és a que existisca el debat social de manera clara i que la població tingam el dret a decidir asignacions pressupostàries o a vetar algunes assignacions pressupostàries. Això és l'objectiu. Per això hem d'aconseguir certa visibilització.
Claro.
Per a lo qual, si el Ministeri d'Hisenda reaccionara en un número suficient de casos, i com en el cas aquell que no sé si tu coneixeràs, de la insumissió al servei militar, un tema de rebuig a participar en qüestions militars.
No, yo te comento esto porque no todos somos infantas.
Sí. Efectivament, la infanta i los suyos és la gent que mai farà objeció fiscal. Però a nivell legal, ja vos dic, la preocupació ha de ser mínima perquè les conseqüències són les que he comentat.
Hay algunas experiencias, ¿no?, a nivell judicial y por lo que he visto, nos han dado, vamos a incluirnos todo el mundo aquí, la razón, ¿no? Prácticamente, ¿no? En concreto hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿no?, de Cataluña, ¿no?, rechazando la infracción, ¿no?, de penalización por objeción.
Sí,
¿no?
Efectivamente, es lo que vos comentaba. Diguem que Hisenda te pot reclamar els diners, però no te pot penalitzar, perquè no està estipulat que això siga una cosa penalitzable, ¿no? Entonces, lo que va dir el tribunal és que podia considerar-ho un error i reclamar aquests diners, però no sancionar per això. En cas de que trobaren que Hisenda decidir a reclamar-te els diners passat un temps, ja sabeu que els errors comesos en la declaració de renda prescriuen als 5 anys, te podria demanar interessos de demora.
Claro, interessos de demora.
En això cas sí. Entonces, t'estàs jugant això, però bueno, cadascú ha de valorar. I sempre li diguem a la gent que té preocupació per aquesta cosa, diguem, com és un gest simbòlic, objecta una quantitat mínima, però fes evident que estàs en contra d'esta assignació pressupostària, no? Diguem que no ha de ser un obstacle el tema econòmic per a la gent que volen fer objecció fiscal, no?
Además, no reclamarien el interès de demora, però de la quantitat que se ha desviat, no? Pues el 6,83% o el euro.
O el euro, o el 2 euros, o cent euros, o lo que tú desees.
Estamos hablando de cantidades ridículas.
Ni aquí objecta 80 euros, 10 euros, ni aquí objecta tot ixe percentatge, pues 400 euros, cada persona decidís, ¿no?
Por ejemplo, una pregunta, para un... estadística, por saberlo, si habéis hecho un cálculo, para una persona que gane una media en España, se dice los 1000 euristas, ¿vale? Bueno. No sé cómo se mide eso, ¿vale? Pero bueno, ¿qué destinan? Más de esos 1000 euristas, ¿qué se destina? ¿Qué estamos destinando por persona? ¿Habéis hecho algún cálculo o algo así?
Un 1000 eurista cada mes, o sea, si el 9,8 dels seus impostos va per a despesa militar, pues diguem, n'hi ha un càlcul previ que és que eixim a 700 euros per persona i any de despesa militar. Sea gent que cobra, habitante, por habitante,
600
no?
euros?
700.
700
por habitante.
Any. Por habitante. Sí. Pues és una pasta, eh?
És una pasta gansa. Por habitante, no per persona adulta, no, per habitant, no? És simplement fer el càlcul. Però en cas d'una persona que cobre 1.000 euros, pues que són 12.000 euros més pagues extres, 14.000 euros, pues d'això, depèn de lo que li retinguen, pues hauria de calcular, no? Però no te sabria dir la quantitat concreta. Jo sé que moltes persones que cobren 1.400 euros o així, pues uns 400 euros d'impostos directes, de lo que fa a través de la renta, són destinats a despesa militar. Després tenim en compte una cosa, cada vegada que comprem algo, això té un impost del valor afegit. Sí, sí. I aquest impost, una part també va. El tema és que hagas declaració o no, tu estàs finançant la despesa militar a través dels teus impostos.
Claro, ese 21% de IVA que estamos pagando todos, pues igual el 9% debe ser.
No, la resolución esta que hubo del Tribunal Superior de Justicia también hacía hincapié en que, claro, no había ánimo defraudatorio, ¿no? Que igual es donde más... por donde más podrían reprimir, ¿no? Judicialmente, porque en la carta que sugerís que juntáis, ¿no? Para que se rellene y se envíe a Hacienda, se refleja perfectamente, ¿no? Que no hay un ánimo defraudatorio.
Efectivamente, porque la mateixa alteració de, diguem, de l'imprès de la declaració de renda es una cosa que se fa a mà explícitament, per a que la cosa conste, s'adjunta el rebut bancari de que has desviat aquests diners a un col·lectiu social que fa tasques interessants per a la defensa dels interessos de la població, i a més se li fa una carta al senyor ministre, que bueno, això hem de reconèixer que és un plaer, no? Escriure-li al senyor Montoro, diguent-li no vull col·laborar en la seva assignació pressupostària a despesa militar, no? Per tant, és un acte de desobediència civil, és a dir, és un acte no violent, és un acte públic, i clar, no és amagar-te, sinó el que vol és interpel·lar a la societat per a que se plantege el bloqueig d'esta partida pressupostària.
Si os parece, vamos a salir un poco de lo que es el formulario, ¿entiende? Y vamos a seguir igual dando motivos para de alguna manera argumentar que no queremos que se gaste en armamento, ¿no? Que tenga un gasto militar, ¿no? Podríamos entrar, si quieres, Santi, pues en el tema. Yo lo que me he ido dando cuenta, así buceando sobre todo por una página, una web, ¿no? La del colectivo Tortuga, ahí en Alicante, también antimilitarista, que desde aquí la recomendamos, ¿no? Sí. Es un buen lugar donde informarse muy bien, ¿no? De un montón de cosas que tienen que ver con todo este tema que estamos hablando. Me he dado cuenta que, más que para defendernos de una supuesta amenaza, el Ministerio de Defensa, sobre todo en los últimos años y a partir del fichaje de este último ministro, Pedro Morenés, se está convirtiendo más que nunca en una tienda, ¿no? Prácticamente de juguetitos que no lo son, bélicos, ¿no?
Efectivament, i recentment ha hagut una visita del monarca a Orient Mitjà on fa un poc de gestor i de representant de la indústria armamentística espanyola, no? El senyor Pedro Morenés, ministre del Ministeri de la Guerra, és un clar exemple de lo que són les portes giratòries a nivell polític, no? És un home que ve del món de la indústria militar directament, d'empreses importants. En concret, la seva empresa era la que fabricava les mines antipersona,
i han hagut casos de flagrants de quan se va prohibir lo de les mines antipersona, que Espanya ho va tindre que prohibir per manament a nivell internacional. El propi ministre Morenés va fer que l'Estat espanyol pagara com deuda, com lucro cessante, diners a esta empresa de lo que deixava de guanyar per no poder vendre les mines antipersona que tenia contractades en l'exèrcit espanyol, no? Vull dir, hi ha unes moralitats qüestionables que és una de les coses que posem damunt de la taula, no? Com pot ser que una persona que s'ha lucrat a través de la venda d'armes estiga com a ministre de defensa? Sabrà molt de la matèria, això està clar, però possiblement el que intente, i quan acabi de ser ministre ens ho demostrarà, és estar el millor relacionat possible amb aquesta indústria que li va produir molts beneficis i que li es pot continuar produint, no?
En concreto, el consejero de Instalaza, que és una de les, bueno, fabricantes de también de bombas de racimo que fueron vendidas entre otros países a Libia, ¿no? Y más en concreto cuando con el régimen libio de Gaddafi, y también ocurre algo parecido, ¿no? Porque fueron en 2010 declaradas ilegales, ¿no? Este tipo de bombas. Y por el mismo arte que has contado, también se le reclama al Estado 40 millones de euros de indemnización, ¿no? Okay. Vamos a oxigenarnos un poco con estas albaes, ¿no? Que nos puedes contar un poco. Vamos a escuchar, sí, ahora una alba. Antes hemos escuchado la del CIFO, ¿no?
Pues el tema de les albaes va a ser que cada any intentem fer un falques radiofòniques per a compartir en emissores com la vostra per animar a la gent a fer objecció fiscal a la despesa militar. I estant reunida la gent que estàvem organitzant a veure com els textos de les albaes, pues, alguna gent, precisament per la posició que va adoptar davant del micro, tipo jotera aragonesa, pues, algú va dir, oi, pareix que vaig a cantar un albà. I albà, albà, i va córrer ahir, quasi de manera simultània, i per què no fem unes falques en forma d'albà? Convidarem al CIFU, que ha fet una albà rumbeada, molt interessant, i després convidarem a alguns dels grans noms de les albaes així a València i Rodalia, i ens digueren immediatament que sí, així algunes de les albaes estan cantades per l'APA, per Trini, Teresa, Josemi com a Versaor, Antoni de l'Assumpció a la Dolçaina, o sigui que se plegaren en seguida a la proposta de contribuir en la seua música a lo que és la difusió de la idea, no? I estem encantats.
Comprar bombes y canons no es pa' dir que hay eso es de fe. No es pa' dir que hay això és defensa. És més bé una agressió per al poble, és una ofensa que la insubmissió.
El gasto militar solo genera pérdidas. Haz objeción fiscal. Infórmate en nodo50.org/objeción fiscal.
Afrontar l'epifrandi, sensació ni que mai he provat, a controlar dimentiché, aumentano ogni volta che ti vedo, lo ti guardo e mantieni quel sguardo per un secondo dopo guardare giù, futurare i tuoi capelli e sentire quella breccia rimbalzare tra le mie dita che ti accarezzano come un animale riavvinto di un malamore. Non è un abito che si porta, si sente la scatena. Scende fino al più profondo, non ti dice nulla, dimmi come si fa, dimmi come si fa ad affrontare le più grandi situazioni che mai hai trovato a controllare.
Por aquí seguimos en Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y nada, todo un lujo seguir escuchando en directo a Mosa Trio. Volvemos un poquito, ya que hemos escuchado esta canción que la que habéis cantado en directo, la que habéis tocado en directo, ¿cómo se llama?
Se llama Dimmi come si fa. que es una, yo siempre digo, es una pregunta con respuesta, pero que invito a que todo el mundo se la responda uno mismo. Realmente es una de esas cuestiones que todos nos planteamos en la vida y que siempre esperamos que alguien nos la responda y nos equivocamos con eso.
Sí, porque la respuesta es hazlo tú mismo, ¿no?
Exactamente. Sí, no, pero que sí.
A ver, esto es lo que decís vosotros, no lo digo yo, pero parece que sí, ¿no? Jazz, blues, folk, rock, indie, al final todo confluye en casi pop mediterráneo y algo de flamenco.
Bueno.
Bueno, eso parece, ¿no? Según decís en el Facebook, ¿no? Que es lo que te hierve en la cabeza, ¿no, Alicia? Un buen cocido, ¿no?
Yo siempre lo digo. A mí los purismos, dejándolos a un lado, porque luego llega un momento que te pones a hacer una canción y dices, ¿y me la quieres convertir en purista? No puedo. Para un trocito de la canción sí, para otro no. Para el siguiente es que... otro estilo lo que hay que meter.
Ya, y cuando trabajas en grupo siempre, bueno... Tú te inventas tu tema, pero cuando lo pones ahí, cada uno tira para su lado. Cada uno... Porque las mismas canciones fueron grabadas por otra gente y son muy diferentes. Entonces, cuando las cogimos nosotros, pues la tiramos hacia nuestro lado.
No, aparte yo siempre digo, a ver, respeto muchísimo el purismo además, por lo cual yo el purismo se lo dejo a los puristas, y si algún purista nos quiere acompañar y convertirla en una canción purista, encantados.
Vosotros parece que no habéis viajado con Mocha a Italia, pero
no.
pero tú sí, ¿no, Alicia? Estás como muy influenciado este grupo, ¿no?
La verdad es que, bueno, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo viajar a un lugar que vivir en ese lugar. Entonces, una vez aprendes eso y aquello que todo el mundo dice, de lo que tanto ahora quizás se habla, de que, bueno, antes se comentaba quizás más en la vida Erasmus, ¿no? Ahora ya se comenta más en la vida de aquello que le pasaba a las familias cuando se tenían que ir a Alemania, Suiza, o etcétera. Que hoy en día lo vivimos de manera diferente y le podemos exprimir quizás más la experiencia dentro de todo el motivo positivo o negativo que te lleve a hacer ese viaje. La propuesta que pensé con Mocha realmente era más bien eso, intentando llevarlo desde el punto de vista más positivo posible, y dentro del punto de vista de las emociones, porque cuando te vas a vivir a otro lugar las emociones son muchas. Te cargas absolutamente todos los preceptos y preconceptos que tienes y te quedas con los que verdaderamente forman parte de ti. Entonces te ayuda un poco pues a ver las cosas desde otras perspectivas, de otro color. Y creo que también en eso, pues aquí confluimos bastante en ese aspecto a nivel de lo que es quizás, yo lo llamo, entre comillas, apertura mental, digamos.
Y hablando de viajes musicales y de migraciones, de lo más positivas por lo que veo, nos congratulamos, por ejemplo, de que Kiko haya atravesado el Atlántico, ¿no? Desde Venezuela y
No es fácil, ¿no? No es fácil ser inmigrante. Es una cosa que hasta que la vives en carne propia, pues no es nada fácil, ¿no?
Al menos hay un lenguaje musical, un lenguaje común que tenéis vosotras tres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por el que os comunicáis muy bien, ¿no? Por lo que escuchamos.
Gracias.
Pues vamos a saltar aquí al otro lado de la mesa. Nos vamos con Santi. Igual podíamos, para enlazarlo con Venezuela y siguiendo con esto de nuestro Ministerio de Defensa comportándose como un vendedor, ¿no? Dueño de una gran tienda de armamento, ¿no? Parece que, bueno, Venezuela es uno de los países, junto con Egipto, Libia, Argelia, Reino Unido, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán, Israel, Afganistán, y podríamos seguir lo que queda de programa diciendo países, ¿no?
Hem de dir que, segons Amnistia Internacional, Espanya és el 6è exportador mundial d'armes, cosa que no és baladí, no? I hem de preguntar-nos què és el que se fa en les armes que exporta el govern espanyol, no? Recentment hem sentit al ministre, el que se presenta com a cap de llista del Partit Popular a les eleccions europees, dient que està molt mal això de donar missatges que inciten a l'odi. i no sé molt bé com quadra aquest discurs en una persona que recolza l'exportació d'armes a països que estan en conflicte, on persones que tenen expressions d'odi les van a utilitzar de manera militar i van a produir morts i van a produir conseqüències realment truculentes. Me pareix un altre exemple de doble llenguatge totalment denunciable.
En caso de Venezuela, Túnez y Perú, tengo por aquí que lo que se ha exportado allí ha sido material policial, ¿no?
Sí, diguem que dins de l'exportació de material militar se considera material militar i policial, i ahí s'inclouen pues, des de carros llançats de olla a pressió i manilles, porres elèctriques, de tot tipus de ingenio per a la dominació de la població.
No, i és molt contradictori perquè la realitat, per lo menos Venezuela, gasto policial, y Venezuela tiene 25.000 muertos al año por muertes violentas en la calle. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está ese material? ¿Para qué se usa? Realmente son, hay mucha hipocresía en todo esto, ¿sabes? Las ventas de armas, Venezuela es uno de los principales compradores de armas, y Venezuela tiene un 80% de pobreza crítica, que a pesar de todo el discurso del chavismo, de que sí, que se ha acabado con la pobreza, pero sigue habiéndola. Cuando tú llegas a Venezuela te encuentras la favela hiperpoblada y te das cuenta de que los problemas básicos no se han resuelto, que están allí, y la compra de armas sigue siendo un gasto gigantesco en Venezuela, cuando Venezuela realmente no tiene conflicto con nadie, es un conflicto que realmente se están inventando para comprar armas y para un negocio, un gran negocio, ¿no? Uh-huh. Y es así, y gran parte del personajes militares, pues ahí los tienen, ¿no?
Sí, el tráfico, ¿no?, entre cometes, la venda de armas y la qüestió de la prostitució a nivell internacional, yeah, i la droga són els tres negocis, exacto, que més lucre produeixen, no?
Sí, sí, sí. Sí, y además lo de las drogas también es un problema que no viene al caso de este tipo, pero que en Venezuela no existe un problema de salud pública real con las drogas, y sin embargo hay una represión brutal, las cárceles están llenas de gente por cuestiones que tienen que ver con drogas, ¿no? Y no hay un problema de salud pública como puede existir aquí con los pastilleros y con la, ¿sabes? No lo ves de esa manera. Sí, quizás el problema de salud pública existe con el alcohol, pero que es muy contradictorio.
El que es legal.
El que es legal.
Bien, vamos a ir. Hay que ir terminando. Pero bueno, no quiero que terminemos el programa antes de insistirnos, Santi. Aparte de las páginas web que ahora igual podías recordar, ¿no?, como a través de internet la gente puede enterarse, incluso hacer esta objeción fiscal, ¿no? Estáis por, al menos por Valencia, haciendo una especie de asesorías, ¿no? Físicamente en directo, ¿no? Sí. Con la gente de ayudándoles a resolver dudas, ¿no? ¿Cómo va esto? Si sabes la próxima dónde va a ser, y bueno, ¿cómo ha ido esta experiencia? ¿Ha ido gente?
Sí, hem fet de moment dos assessories i la cosa ha anat bé, i sobretot perquè la gent que veu que la cosa és senzilla, pues és, diguem, promotora a la seva vegada de la campanya, ¿no? Aleshores, les sessions d'assessoria les fem a la carta, de manera que la gent ens escriu al correu i en funció d'això farem la següent. Estem pensant fer-ne una o la setmana que ve o l'altra, encara no està determinat el lloc, però convidem a la gent que ens està escoltant i que tingui interès a escriure-nos al correu, que és retirada@pangea.org, i sobre plantejar el seu interès que té en conèixer com se fa en la pràctica l'objeció fiscal a la despesa militar. Nosaltres juntarem un grup de gent i organitzarem una sessió i li comunicarem a cada persona pues, l'hora i el lloc, i sense pegues la farem. El més important és que la gent que ens està escoltant se plantege el sentit de la despesa militar i que decidisca si està entre els seus diguem destins a finançar la despesa militar o no està, i que en funció de la seva pròpia reflexió pues, que decidisca si assumeix o no esta pràctica. Nosaltres la plantegem com una de les moltes que pot fer una persona que se pregunta: la cosa està mal, estem mal organitzats, estem, les polítiques no són les correctes, què puc fer jo? Pues este és un exemple concret. A tu se t'interpel·la per a pagar unes coses i tu, quan se t'interpel·la, pots contestar d'una manera o altra. Aleshores plantegem que la gent reflexione i si li interessa que adopte esta manera de respondre, no?
Esta campanya és a nivell estatal, no? Entonces, bueno, pues si alguien en otra parte del estado pues va y está escuchando este programa, ¿no? Casi seguro que algún grupo antimilitarista tendrá en su ciudad o relativamente cerca al que pueda de alguna manera contactar a través de internet, seguramente, para ser mejor informado, directamente asesorado, ¿no?
Efectivamente. No tener más que posar en el, la adreça de la barra de direccions de internet nodo50.org/objeciónfiscal i ahí, a més d'explicar-li en què consisteix l'objecció fiscal i com se fa en la pràctica, té una sèrie de col·lectius que col·laboren a nivell estatal i se pot adreçar al més pròxim perquè li assessore. De tota manera, podem també assessorar per correu electrònic, o sigui que si ens escriuen a nosaltres anirem responent als seus dubtes i ajudant a la persona a fer-la a distància, no? O sigui, no n'hi ha cap problema.
Hemos hablado al principio del todo de que, bueno, esto no surge de la nada, esta campaña. Son más de dos décadas con esta campaña. 32 años. Bueno, esto surge de un movimiento, ¿no? De insumisión, de negación de participar en el ejército. Precisamente este año se celebra el 25 aniversario.
¿De la insumisión?
Sí.
Era en el 89, cuando se va a hacer pública la campaña de insumisión, no sé eso qué significa. Son 11, sí, 25 aniversario, efectivamente.
Pues bueno, yo quería aprovechar ya que estás por aquí y que fuiste uno, yo creo, de los primeros insumisos que al menos aquí en la ciudad de Valencia se plantó y lo hizo público y de una manera política. No pienso participar, ¿no?, con vosotros aquí en hacer vuestro servicio militar, ¿no? Creo que estaría bien, supongo que lo habrás hecho y también igual como grupo lo habréis hecho, ¿no? ¿Qué pensáis o qué piensas de toda aquella lucha, ¿no?, que ha quedado en la cabeza de la gente, de qué manera los nuevos movimientos que hay ahora han bebido de ahí? O sea, no sé si pensáis que de alguna manera se ha permeabilizado, ¿no?, a través de tanto tiempo, ¿no?, esa lucha tan importante que llevasteis en ese momento.
El moviment d'insumissió, de negativa a participar en el servei militar, era una manera de qüestionar l'existència de l'exèrcit també, diguem, quan érem interpel·lats per a acudir a un lloc, no? Ara som interpel·lats per a pagar, entonces érem interpel·lats per a acudir i diem que no. Era la manera més directa que té una persona de no col·laborar, és negar a donar el seu propi cos per a una finalitat, no? Jo penso que, a més de la campanya d'insumissió concloure en l'abolició de l'obligatorietat del servei militar, que se pot considerar com un èxit, va suposar un qüestionament o el dur al debat públic, el sentit o no de les forces armades, i això va d'alguna manera mellar les forces, el prestigi que les forces armades estan treballant en aconseguir. Això va ser clar en els anys immediatament posteriors a l'acabament del servei militar obligatori, perquè l'exèrcit tenia moltíssims problemes en captar soldats voluntaris, soldats professionals pagats, no? Feia unes campanyes que arribaven a ser ridícules en el sentit de donar facilitats per a que la gent poguera entrar en el exèrcit i cobrar un sou, no? Jo crec que això era resultat de la campanya d'insumissió i traslladats als moments presents on l'exèrcit ha anat guanyant prestigi, almenys entre el part de la població, per suposades missions humanitàries i suposades missions de pau, el que queda és tot un bagatge de treball assembleari, de treball en el que és desobediència civil, que jo crec que està present actualment en els moviments socials, no? La idea de que la gent organitzant-se i negant-se a col·laborar en el que se'ns demana de manera no violenta pot aconseguir moltes coses. Jo tinc com campanya
emblemàtica en el present, la de la plataforma d'afectades per les hipoteques, que interposen el seu cos per a que no s'executen desnonaments, que ocupen cases buides per a famílies o per a col·lectius. O sigui, són exemples clars de treball des de baix per a plantar-se, desobeir les normes, per a dir que sense nosaltres les seues normes no són possibles, no? Això per a mi és una cosa que em satisfà, l'haver participat i seguir participant en moviments que el que fan és treballar això, l'autoafirmació i la resistència des de baix, no? No som ninots en mans dels polítics que es manegen si no volem ser-ho. Si donem consentiment, faran el que vulguin, però necessiten el nostre consentiment, no?
Por desgracia, como va a seguir habiendo gasto militar, creo que el año que viene, por estas fechas, volveremos a hacer otro programa con este tema. ¿Cómo ha ido? ¿Te has sentido bien?
Muy a gusto, y vamos, compartir en así mucho trío ha sido un placer.
Igualmente.
Escoltar música mientras parles, y reconec que es la de les vegades que està davant d'un micro parlant de qüestions de desobediència i coses d'estes, ha sigut l'ocasió més agradable, no? més distesa, perquè és el que més ha aparegut a una conversa de sobretaula que pots tindre en ta casa o en un bar o en un jardí, vamos, ha sigut un plaer.
Igualmente.
Està clar que la letra mejor con música entra, no?
Sí, sí, totalment. I la revolució també.
Sí, sí. Però absolutament,
Santi, moltes gràcies.
A vosaltres.
Mostra Trio, bien?
Sí, estupendo.
Muy bien. Nosotros muy bien. Nos habéis tratado muy bien. Estamos aquí muy a gusto. Y además nos habéis dejado hablar y explayarnos. Pues qué más queremos, vaya.
¿Qué os parece si nos despedimos cantando y escuchando música?
Perfecto, es lo nuestro.
Venga, pues así nos despedimos. También os doy las gracias a ti, Alicia, y a vosotros.
Gracias a ti.
A vosotros por tenernos aquí, y a ver si nos volvemos a ver otra vez. Oye.
Seguro.
¿Vamos con que me he perdido?
Sí.
1, 2, 3 y...
de creer que todo me va a ir mal. Tengo ganas de correr, no volverme para atrás. No tengo un sitio fijo, no veo a mis amigos. Reconozco que no estoy, ¿será que me he perdido? Una parte de mí se ríe y la otra quiere llorar, llorar, llorar. Porque una parte de mí se ríe y la otra quiere llorar, llorar, llorar. He dejado de confiar en la suerte en los demás. He cansado de esperar un futuro que admirar. Bolsillos, ni un cielo al que respetar. La espera es un desperdicio y a mí no me esperéis más. Porque una parte de mí se ríe y la otra quiere llorar, llorar, llorar. Porque una parte de mí se ríe y la otra quiere llorar, llorar, llorar. La una se ríe a carcajadas, le rompe el dolor. El dolor le responde alto, un fuego era su calor. El hielo que se derrite y Pompeya que arde ya. He dejado de creer que todo me va a ir mal. Eres un desperdicio y a mí no me esperes más. dejado de creer que tú
concert sempre fem una pregunta aquí que esteu vosaltres ara, però bueno, i és que tot me va ir què?
Superbien.
Molt bé, això vol dir que ho heu escoltat. Un, dos, tres, más.
104.9 de la FM.
Emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.